Son las 4 en Canarias, son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La incidencia acumulada en España aumenta 25 puntos en un día y ya se sitúa en los 278 casos por cada 100.000 habitantes. Somos el país de la Unión Europea con la tasa más alta de contagios. La curva crece, sobre todo porque los jóvenes no están vacunados. Y es que, por ejemplo, la incidencia entre los 20añeros ha subido casi 100 puntos hasta los 911 casos. Cataluña y Navarra son las dos comunidades más afectadas. Atención a sus cifras. En Cataluña, en esta franja de edad, se dispara hasta los 2.100 casos. Y en Navarra, entre los 12 y los 19 años, estamos en 2.400. La mayoría de los jóvenes pasan la enfermedad de manera asintomática, pero esto no ocurre en todos los casos. Alba tiene 25 años y, fíjense, ha perdido un 40% de audición.
Yo tuve COVID en marzo y hacia julio del año pasado empecé a notar que no escuchaba muy bien, que no escuchaba nada, casi nada. Y entonces me dijeron que había más casos como el mío, la verdad, que no soy la única, pero que para tener 25 años pues era una pérdida bastante importante y bastante grave, digamos.
La vacunación frena de momento las muertes y el aumento de la presión hospitalaria, algo a lo que se aferra el gobierno para defender que no haya toque de queda, algo que no comparten algunas comunidades. De hecho, Canarias ha pedido esta misma noche el toque de queda para Tenerife. El gobierno central también está en contra de que se eliminen el uso de las mascarillas en el exterior, al aire libre. De ello ha hablado la vicepresidenta Carmen Calvo.
Nos hemos equivocado en eliminar la mascarilla en los espacios abiertos, por lo que tiene de ejemplo.
No, lo han hecho todos los países. Es que la pregunta yo la haría al revés. Si estás inmunizando, y muy rápidamente, si estás avanzando ahí, no tiene ningún sentido mantener exactamente las mismas medidas que cuando estabas 4 meses antes.
Más cosas. El juez de la Audiencia Nacional ha admitido en parte, y ahora lo explicamos, el recurso del productor José Luis Moreno. Le va a permitir pagar la fianza para salir de prisión con un aval hipotecario. Vamos a ver en qué consiste. Patricia Rossetti.
Una hora antes de finalizar el plazo, la defensa de José Luis Moreno presentaba en la Audiencia Nacional la documentación para la fianza hipotecaria. 3 millones de euros que se convierten en el doble. Así lo establece la ley de enjuiciamiento criminal con esta modalidad. El juez comprobará la procedencia y designará peritos para tasar las propiedades que deben llegar a los 6 millones de euros para cubrir la fianza. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado se ha negado a rebajar la fianza por riesgo de fuga y por su capacidad económica. Capacidad que llega a los 23 millones de euros, según el propio empresario. En el auto, el juez plasma el informe del fiscal y el Ministerio Público aprecia un riesgo de fuga que late con todo su vigor. Un peligro que se acrecienta por la gravedad de las penas. Un aliciente señala para que se ponga fuera del alcance de la justicia. Añade en el auto que los indicios que llevaron a la detención del empresario televisivo se han fortalecido tras las declaraciones de otros investigados.
Y fuera de nuestras fronteras, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que adelanta al 31 de agosto la retirada completa de las tropas de Afganistán, algo que estaba previsto para el 11 de septiembre. Biden ha dado así por finalizados los objetivos de la misión: acabar con Bin Laden y evitar que Afganistán sea una amenaza de ataques terroristas. Tras 20 años de guerra, que han dejado 2.448 muertos, casi 2.500, Biden asegura que no está dispuesto a mandar a más estadounidenses a esta zona.
I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan.
No enviaré, decía Biden, a una nueva generación de americanos a la guerra en Afganistán sin unas expectativas razonables de alcanzar un objetivo diferente.
Las autoridades de Haití han detenido a 17 de los 28 supuestos implicados en el asesinato del presidente del país. Recordemos, fue asaltado y disparado en su propio domicilio. Se trata de 2 estadounidenses de origen haitiano y 15 colombianos. Desde el gobierno colombiano aseguran que al menos 2 de ellos son exmilitares. En Haití, les recuerdo, continúa declarado el estado de sitio.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, tal y como te estamos contando, está en juego el segundo partido de la final de la NBA. ¿Cómo va el partido, César Abadía? Buenas noches.
Buenas noches, Cuadrado. En estos momentos estamos en el minuto 10 del segundo cuarto y a falta de 2 minutos para el descanso en Arizona, mandan los Suns por 8 puntos. Phoenix Suns, 53, Milwaukee Bucks, 45. Te recordamos que si ganan los Suns se pondrían ya 2-0.
Pues vamos a seguir pendientes de este partido, te lo contaremos a las 5. Ahora te quedas poniendo las calles.
COPE, estar informado. Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Buenos días, es viernes. Uno de los días de la semana que más nos gusta, nos suele gustar a la mayoría de los humanos, menos a Carlos Herrera, que tiene predilección por los lunes. Debe ser por eso que hoy, para sobrellevar la pena, ha invitado al pulpo a que pase el día con él. Y claro, nuestro Carlos Moreno, que es difícil de convencer, se ha ido hasta Sanlúcar de Barrameda para consolarlo. Miedo me da lo que pueda pasar, ¿eh? Un pulpo y el comunicador por excelencia de este país, que los fines de semana una de sus pasiones es la cocina. Por cierto, juntos sin la supervisión de ningún adulto. Atentos a las portadas de los medios digitales, ¿eh? Bueno, enseguida te daremos más datos. Yo soy Roberto Pablo y arrancamos como siempre y lo hacemos poniendo una calle positiva. Te la contábamos el pasado 18 de marzo de este mismo año. La crisis acarreada por el coronavirus ha dejado a muchas personas en la cuneta. A las muertes prematuras y el debilitamiento de nuestra salud mental hay que sumarle la mala situación económica por la que atraviesan en estos momentos millones de familias en todo el mundo. Un ejemplo es José Villarruel. Este hombre de 77 años trabajaba como profesor suplente en California, pero tras el cierre de los colegios se vio obligado a renunciar a su plaza. ¿El motivo? Pues no podía mantenerse parado durante el tiempo que durara el confinamiento porque necesita urgentemente mandar dinero a su familia que vive en México. De este modo, José pues se buscó otro trabajo y lo encontró como soldador. Este ejemplo está peor pues remunerado que el de profesor, este tipo de trabajo. Así que tuvo que dejar su piso de alquiler y decidió utilizar su coche como vivienda. Imagínate su dramática situación, pues que ha pasado desapercibida durante meses, hasta que un joven, pues eso, se fijó en él. Steve Nava, que vive muy cerca del lugar en el que estaba aparcado el vehículo de José, le estuvo observando durante días y finalmente decidió acercarse para conocer su situación de primera mano. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al ponerse a hablar se dio cuenta de que el hombre había sido su profesor? Sin dudarlo, decidió echarle una mano. Lo primero que hizo es darle todo el dinero que llevaba encima, unos $300, y después puso en marcha una campaña en redes sociales para conseguir recaudar fondos. Bueno, pues en tan solo 6 días, el hombre ha reunido $27,000 que le van a permitir poder comenzar un nuevo vida. José, emocionado, ha sido entrevistado en una televisión local donde ha querido dar las gracias a la comunidad en la que vive por haberse volcado con su situación. Allá donde no llegan las administraciones, tenemos que hacerlo nosotros, los vecinos. Siempre debemos procurar ayudar al prójimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues 4 y 8 minutos, 3 y 8 minutos en las Islas Canarias, hasta las 6 de la mañana que comienza Herrera en COPE. Vamos a poner calles de forma artesanal e industrial para que todos los españoles puedan pisar y rodar en firme. Tenemos casi 2 horas por delante cargadas de historias emocionantes. En unos segundos vamos a recordar la historia de María José y su familia. Ella creció en una casa de acogida con 7 personas. María José tiene ahora 21 años, tiene a su hermana Alicia con 19, y cuando ella nace se encuentra con que sus padres, Chema y María, en connivencia con la Junta de Extremadura, pues habían dado acogida, estabilidad y cariño a una familia de 7 personas con diversidad funcional. Una familia ejemplar a la que queremos mostrar nuestra admiración. Enseguida te vamos a dar más detalles. Antes, Alejandro Ochoa, buenos días.
Roberto Pablo, buenos días.
Y espera también que saludemos, ¿verdad?, y a Fernando de la Fuente, que, bueno, hay que decir una cosa. Aquí cuando ponemos calles, aquí no hay, no está aquí, con todo, todos los honores y con todo nuestro respeto, pero no está el arquitecto y luego el oficial y el no sé qué, no. Aquí los tres que estamos ahora mismo llevamos las manos manchadas de alquitrán. O sea, que las calles, te aseguro que si hay alguna imperfección nos puede dar caña, no una collejita a cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué tenemos hasta las 5 de la mañana? ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores que tan buen gusto tienen sintonizando a esta hora la cadena COPE?
Bueno, contarlos que seguimos metiéndonos en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros, y si descubres qué película es, a qué película pertenece la escena que vamos a interpretar en unos minutos y entras en antena, te puedes llevar un regalo del programa, sin olvidarnos de la cita semanal con nuestro cocinero Alberto Valle, a ver qué menú nos ha preparado hoy.
Pues seguro que será uno de esos menús que al final a uno le apetece que llegue el fin de semana para tener más tiempo, los que somos un poquito cocinilla, coger y decir, mira, hoy compro los ingredientes y mañana invito a algún colega, siempre sabiendo que hay que mantener esas distancias de seguridad.
Efectivamente.
Y a partir de ahí a disfrutar. Oye, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
Bueno, ojalá el menú que nos traiga Alberto Valle hoy sea fresquito, porque vamos a tener un día en el que vamos a ir notando el aumento de las temperaturas. En buena parte de España va a ser un día con cielos poco nubosos, menos en Galicia, el Cantábrico, Pirineos, este de Cataluña, Levante y norte de Canarias, donde no se descarta que caiga algún chaparrón. En Oviedo, por ejemplo, van a llegar a los 22 grados de máxima, 34 en Madrid y, ojo, 40 en Sevilla. De cara al fin de semana, las temperaturas van a ir en aumento. El sábado en Madrid vamos a llegar a los 38 grados, en Sevilla a los 44, y ya el domingo es cuando España entera se cubre prácticamente en su totalidad con cielos nubosos y la temperatura se va a disparar llegando hasta los 44 grados en el sur.
Cuando tengas un ratito, hazme un favor, mira a ver qué temperaturas van a tener en Sanlúcar de Barrameda.
Ah, venga, ¿vale? te lo miro.
Porque yo sé que allí, o sea, la temperatura que ya esté establecida, esta que dice la previsión, yo creo que va a subir. Pero claro, no sé, estamos hablando en Sevilla, que pueden llegar a los 40 grados. Y por cierto, también siendo fin de semana ya, o sea, nosotros ponemos las calles y abrimos, se puede decir, las puertas al fin de semana en este 9 de julio. Seguro que habrá bastante ponedores que estén ya con el planteamiento de, pues cuando salga hoy de trabajar, cojo el coche, o por qué no, a lo mejor hoy a primera hora ya, y bueno, el coche, el avión o el tren o cada uno como se quiera mover, pero sobre todo si vas a pillar el coche, por favor, muchísima precaución, mucha precaución, que las calles están bien puestas, pero el comportamiento también tiene que ser el adecuado, ¿vale? Sobre todo cuando vamos a tener un volante entre las manos. ¿Tenemos ya esa previsión meteorológica?
Sí, mira, a las 2 de la tarde, o sea, al mediodía, 33 grados.
33 grados.
Se va a estar a gustito. A ver, para ser Sanlúcar, a lo mejor es mucho, pero
se va a estar a gustito.
Que aquí en Madrid vamos a llegar a los 40. Que bueno, que es una locura.
Que te digo una cosa, que si acabamos prontito no va para allá.
Pues no tardamos mucho, Yo tengo el coche aquí aparcado en la puerta.
Bueno, es momento de recordar algunos ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, marca el 950-6006. 950-6006. Y si entras en antena con nosotros, tendrás un título que te acredita como ponedor. Ponedor de calles. A nivel oficial, es como tener 5 másteres de buen rollo. Esos y estos que estás escuchando, que vas a escuchar, ya lo hicieron.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos.
Igualmente, Miguel Ángel, también me hace mucha ilusión. Cuéntame, tú no eres español, ¿eh?
No, se me nota, ¿no?
Un poco. Tienes ese acento
sí,
tan bonito.
Soy argentino, llevo casi 20 años y bueno, no me voy a acostumbrar nunca, se me pega algunas que otras palabras, pero bueno, después de una operación que tuve, que con poco sueño una madrugada, así pasando radio, me enganché con tu programa, me gustas. Sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días, un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
¡Buenos días, Polo!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
¡Ah, qué grande! ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos. Sí.
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh? Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
Ya estoy en la cama, pero
tan a gustito,
solo escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo es?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvide, efectivamente, pero es que todas se la aprenden mejor que yo.
Bueno, pues son ponedores que marcaron el teléfono del estudio y que nos han contado qué hacen a esta hora y desde dónde nos escuchan. Si quieres llevarte el diploma, marca el teléfono gratuito. Recuerda, el 950-6006, 950-6006. Y a ver si hay suerte. Entras en antena, charlamos luego dentro de un ratito y nos cuentas eso, pues, qué estás haciendo hasta ahora, por qué nos escuchas, dónde. Si me estás escuchando, es que eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y por cierto, hoy queremos felicitar a Carlos Díaz, que sabemos que va conduciendo un camión junto a su compañero Jaime. Un saludo y un abrazo fuerte a los dos. Y Carlos, que cumplas muchos más.
que paras haciendo un stop. Te maquillas pensando en la hora, con aquella faldita pasada de moda. Te imagino saliendo cada amanecer, nubes negras sobre tu cabeza, y mirando el teléfono aún sin respuesta. No te vale, y lo sabes, si no lo dices porque algo te esconde. Un mensaje que enamore, no es pedir mucho aunque nadie responde. Y tus ojos tan brillantes, dos corazones que llenan estadios, y una canción va llegando a tus labios. Sube la radio, la radio, la radio, la radio. Imagino que siempre tú bailas así, olvidando que vuelan las horas. Cuando todos preguntan por qué estás tan sola. Y te juro, no sé lo que daría por ver que de nuevo tus ojos se asombran al decirte al oído que estamos a solas. Cuando ríes, cuando miras ese vestido que luego no compras. Cuando sales, cuando entras. Ser parte de ti, cuando corres, cuando frenas, cuando parece que vas al contrario, y una canción va llegando a tus labios. Sube la radio, la radio, la radio, la radio. Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
También te digo una cosa, que a nosotros que nos encanta todo lo que tenga que ver, como te puedes imaginar, con este medio, sube la radio, pero a estas horas con un poquito de prudencia. A ver, si vas en el camión, en la furgona, en el coche, en fin, vives solo, a tu alrededor no hay vecino, pues sube la radio, ¿para qué te vamos a engañar? Y disfruta, cuidado con los tímpanos. Pero si socialmente, ¿verdad?, pues estás acompañado a tu alrededor, en tu entorno, pues tampoco te pase mucho, porque claro, que te despierten a estas horas, si no tienes por qué, pues eso, como el que dice que no es plan. Que hoy el pulpo no está aquí en este momento, no está presencialmente, pero podemos decir que su alma siempre os acompaña, Sabemos que ahora mismo seguro está escuchando el programa. Bueno, pues hoy se ha ido a visitar a Carlos Herrera, a Sanlúcar de Barrameda. Y conociendo a estos dos, seguro que van a comer muy bien. Por eso te estamos preguntando, pues si el Herrera y el Pulpo fueran a visitarte, ¿qué les harías de menú? Y claro, estamos recibiendo un montón de mensajes, estamos súper contentos porque estamos viendo que hay un cariño especial, ¿verdad? A lo mejor si te hubiéramos dicho otros dos personajes, otros dos compañeros, pues habrías elegido otro tipo de menú. Pero, o sea, siendo el Herrera y siendo el Pulpo, pues, por ejemplo, Ricardo P. me dice: buenas noches, Pulpo, ayer me tocaste la fibra hablando de los implantes de brazo, y luego pues hablando con David, el Lego. Dice: mi hermano tuvo un accidente laboral el día 23 de junio y perdió un brazo. Es un chaval joven, 33 años, sigue en el hospital luchando. Por cierto, si alguien sabe dónde se compran los mandos para la Play 4 de una sola mano, pues decirme, porque estoy volviendo, dice, me estoy volviendo loco y no los encuentro. Un saludo, Bea, Pulpo, soy ponedor. Queríamos remarcar y empezar con este mensaje para decir que ya nos hemos puesto, nos hemos puesto manos a la obra y a ver qué podemos encontrar. Pero sí que el tema principal hoy va a ser ese menú que queremos que les preparéis al Herrera y al Pulpo. Y Alejandro Ochoa, ¿qué nos están contando?
Pues mira, por ejemplo, Ángel Saldaña Iglesias dice: yo les ofrecería un delicioso helado de una de mis heladerías, y que se llama Valentino Málaga. Ellos que elijan los sabores y yo se los serviría en una gran copa de helado. Dice Teresa Ligero, dice: yo os pondría una tortilla de patata con un tinto de verano y de postre arroz con leche. Loli González dice: un cocido zamorano con garbanzos de Fuentesauco, con carne de ternera de mi producción, chorizo y tocino y huesos de jamón de cerdos, y de postre, por si se han quedado con hambre, un flan casero de huevos de mis gallinas con helado casero, marca de la casa, de mi casa, y que les aproveche con un buen chupito casero. ¿Les gusta?
Te voy a decir una cosa, que hay menús que con un solo plato vale. A mí ya sé que un menú, claro, un menú pues se requiere normalmente más de un plato, ¿no? Suele ser primero, segundo y postre.
Sí,
pero es que claro, hay algunos platos que dices tú, pues mira, antes que estaban hablando aquí nuestras compañeras Beatriz Pérez Otimber de Cachopo. A esta hora no sé, no lo veo yo. Venga, más.
José Manuel Riquelme García dice, yo creo que le prepararía una buena barbacoa, pero le diría que se echen unas chuletitas con un poquito de limón de la Vega Baja de Orihuela.
Un poquito de limón ahí en las chuletitas, fíjate.
Sí, lo dice.
¿Sí?
Dice, Pedro Ramón Romera dice, yo empezaba con unas gambas rojas de garrucha.
Ay, aciertas seguro.
O llevaba a un bar favorito de Carlos Herrera, el Quinto Toro, y después a casa Puga. Pero Herrera sabe de qué hablo. Esto debe de ser algo...
Entre colegas nos vamos a meter por medio.
Algo confidente entre ellos. Laura Mejía dice, buenas, yo os pondría de menú unas chuletas de cordero al horno, mira, triunfan las chuletas, uh-huh, y un rebujón de pasta con laurel fresco. Y Rosa Vázquez Muniz dice, para abrir boca, unas setas al cabrales y unos chorizos a la sidra.
Ay, ¿quién cómo es? ¿Rosa?
Rosa. Rosa Vázquez Muniz.
Yo no me voy a andar metiendo los gustos de los demás, porque cada uno tiene derecho. Aquí es como los colores, ¿verdad? Ojo, o sea, nosotros que estamos siempre diciendo que nos dejen un poquito hacer lo que queremos sin molestar a los demás. Lo digo porque ahí hay un ingrediente que creo que a la Herrera no le va a ir mucho. El pulpo es un tragarrabas, ¿eh? O sea, lo que le pongas, ya te digo que... Y además, le va a gustar, ¿eh? O sea, muy mal tiene que estar para que te diga que no. O sea, le va a gustar seguro. Pero bueno, yo sé que Carlos Herrera tiene algunas cositas que, bueno, por lo menos será que no le gusta.
Sí, yo creo que el de Rosa va dirigido especialmente al pulpo porque nos dice a continuación un cachopo de chosco de tineo con queso de la chivita. Y para finalizar, por si te has quedado con hambre, pulpo, un arroz con leche y panchón.
Bueno, pues durante todo el programa estamos y queremos seguir recibiendo vuestros mensajes. ¿Cómo se lo pueden hacer? ¿Cómo nos pueden mandar los mensajitos? A través de Facebook, por ejemplo, en Poniendo las Calles.
A través de Facebook, en Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo las Calles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al teléfono gratuito del estudio 900-506006 o al WhatsApp, por nota de voz, al 662-942-605.
Y te vamos a ser muy sinceros, ¿eh? Lo que menos miramos a estas horas es el correo electrónico. Eso, o sea, somos ya... No es que seamos muy modernos, ¿sabes? Pero que el correo lo tenemos ahí un poquito más aparcado porque suele ser para alguien que se extiende un poquito más o para cosas que no son tan urgentes. Sin embargo, pues los mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, nos llegan de inmediato y enseguida pues vamos a seguir contando los diferentes mensajes que nos estáis haciendo llegar. 3:23 en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles. Y hoy me vas a permitir, ponedor, que te diga que la historia que vamos a contar ahora mismo es una de las historias, yo considero, más bonitas del mundo. Es la de María José y su gran familia. Ella creció en una casa de acogida con 7 personas con discapacidad. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo hacen la compra para todos? ¿Cómo han ido juntos a la piscina? Porque la verdad es que el verano en Cáceres obliga sin duda a darse un buen chapuzón de vez en cuando, que allí también las temperaturas suben, ¿eh? Bueno, pues la familia de María José no pasa desapercibida para nadie porque es una familia muy popular en la zona. Y porque salir a comprar, acompañada, como dice ella, con sus 7 tíos, no pasa inadvertido. María José tiene 21 años, tiene a su hermana Alicia con 19, y cuando ella nace se encuentra con que sus padres, Chema y María, en connivencia con la Junta de Extremadura, habían dado acogida, estabilidad y cariño a una familia, a 7 personas con diversidad funcional. Querían crear un modelo único de piso tutelado, familiar, distinto a los que conocemos. Y allí vivían Vanessa, Mini, Maribel, Sole, Tomás, Marga y José. Ahora les conocen como sus tíos. La gente hablaba y decía que era una imprudencia, pero María José tiene una de las familias más impresionantes del mundo.
La verdad es que sí. Desde que he sido pequeñita, como tú bien dices, ellos me han acompañado en todas o casi todas las facetas de mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, pues las personas más cercanas a mí, es verdad que también normalizaban esa situación, porque como ellos venían donde yo iba, ya eran como, si no vienen los tíos de María José, no está el grupo completo. Y entonces, pues sí, se agradecía que tus propias amigas pues también incluyesen a tus tíos, ¿no? Porque no debían por qué hacerlo. Entonces, bueno, pues las personas que sí que eran más cercanas a mí tenían normalizada esa situación. Pero es verdad que la gente ya más lejana o que no tuviese tanta confianza conmigo, bueno, pues lo veía como algo raro, ¿no? Nosotros es verdad que lo normalizamos y para mí era como el estilo de vida que llevaba teniendo, bueno, pues eso, desde que era muy chiquitita. Pero es verdad que luego cuando empiezas a tener un poquito de cabeza, te paras a pensar y dices, bueno, pero es que esto no es lo normal en una familia
Qué bueno. Bueno, para María José ha sido muy complicado no adaptarse a vivir con gente que no son realmente sus hermanos, sino explicar a la gente de fuera la situación en la que se encontraba.
Fue un poco asombroso, ¿no? Porque explicar que son tus tíos es como, bueno, ¿y tus tíos por parte de quién? ¿De tu padre, de tu madre? Ellos te dicen sobrinos y las personas que los conocen saben que entre ellos no son hermanos. Entonces sí. Es como un poco complejo explicar, bueno, pues es la sobrina de Mini, pero también la de Sol y la de Vanessa y la de Maribel. Y entonces tú ya tienes que poner un poco a la gente en contexto y de explicar, pues eso, que no somos familia de sangre, pero que entre nosotros pues nos consideramos familia. Y es, bueno, pues lo que nos han ido transmitiendo nuestros padres a mi hermana y a mí, y lo que en un futuro pues queremos seguir manteniendo, ¿no? La familia con la que empezamos en un principio.
Claro que sí, demasiadas explicaciones algunas veces hay que dar. Bueno, aún así María José siempre ha estado muy contenta y para nada se siente en una situación extraña.
Yo no lo considero como raro. A ver, es verdad que lo normal es el grupo de familia en el que, bueno, pues están una pareja, chicos, chicas y sus hijos, ¿no? Pero claro, ya cuando empiezas a meter a gente a la que has metido de acogida y llevas, bueno, yo hablo desde mí, porque yo llevo con ellos desde que nací, ¿no? Entonces tú ya dices, bueno, pero es que son mis tíos, porque es que me han cambiado mis pañales, me han dado el biberón, me han metido en la cuna. Entonces, ¿cómo no se van a merecer esa palabra cuando te han estado criando desde pequeñita, ¿no? Y algo en la crianza es muy importante, y es el apego desde que eres pequeñita. Y yo creo que si ellos han sido capaces de darnos esa estabilidad siendo pequeña, ¿cómo no la van a tener ahora siendo adultos ellos, ¿no? Entonces yo creo que mi hermana y yo les debemos a ellos pues todo el cariño que ellos nos han ofrecido siendo pequeñas nosotras, ¿no?
El apego, qué palabra más bonita. Y es que, bueno, este modelo de familias tuteladas es muy importante para todas aquellas personas que han vivido situaciones verdaderamente complicadas antes de llegar a esa casa.
Sí, porque bueno, cada uno tenía su situación, ¿no? Y desvincularte de una situación mala y estar en un centro resulta un poco triste, ¿no? Porque te están separando de tu entorno familiar. Entonces estás perdiendo, por así decirlo, a tu familia. Te vas distanciando, vas perdiendo el contacto y ya no tienes unos referentes como tenías cuando eras pequeño. Entonces, bueno, pues que se te dé la oportunidad de entrar en una nueva familia en la que tú formes parte de esa familia y te incluyan dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Incluso dándote un nombre de título, ¿no? Porque es lo que decimos, se merecen esa palabra y se merecen meterlos dentro de esa familia cuando a ti te han criado y han adoptado el rol en muchas ocasiones de padre y madre.
Bueno, además, haber crecido en esta familia tan peculiar a María José le ha llenado la vida de aprendizajes.
Bueno, a mí me han hecho ser una apasionada del mundo de la discapacidad. Porque, bueno, a día de hoy me encuentro con muchas situaciones, me cruzo con muchas personas con diversidad funcional y a mí me encanta. O sea, yo me cruzo con personas que tienen discapacidad y a mí se me pone la piel de gallina, pero porque me encanta tener ese contacto con estas personas, ¿no? Entonces te hacen descubrir un mundo nuevo en el que te hacen como abrir la mente, ¿no? Ser una persona, pues, más extrovertida, más empática. Te enseñan muchos valores como la solidaridad, el tema de ponerte, como digo, la empatía en la piel de la otra persona y decir, pues madre mía, ¿por qué situaciones no pasarán? Y en muchas ocasiones nosotros pasamos desapercibidos, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser un poco más empáticos con ellos y también más solidarios, que en muchas ocasiones pasamos desapercibidos con muchas situaciones que se dan con este tipo de personas. Y miramos para otro lado y yo creo que el problema está en que miramos para otro lado y no ponemos pues nuestro granito de arena para ayudar a estas personas cuando suceden situaciones desagradables que a día de hoy creemos que no pasan y en realidad pasan mucho.
Bueno, pues como en toda familia siempre hay buenos y malos momentos. María José ha vivido todos ellos, pero desde luego se queda con los buenos.
Ha sido un poco locura. Yo reconozco que es un modelo familiar muy bonito, pero también tiene sus partes complejas a la hora de la convivencia, ¿no? Porque, bueno, yo en pleno confinamiento estaba intentando acabar mi trabajo fin de carrera.
Vaya.
Y era imposible. La concentración era casi nula. A mí me quedaban 2 semanas para acabar el trabajo y yo me tenía que acostar de madrugada para poder acabarlo. porque bueno, como decimos, vivimos en el mismo mundo, pero tenemos realidades muy diferentes, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es un problema, a lo mejor para ellos no, y viceversa. Ellos tenían problemas como a lo mejor me han quitado una cera, he perdido mi sacapuntas, y tú decías, madre mía, ¿pero cómo pueden estar discutiendo por esto? Entonces, bueno, pues ha sido un poco complejo, pero bueno, estamos intentando que mejore esta situación. Cada uno aporta su granito de arena y bueno, mis padres ahora están con ellos en una vivienda en el campo y pues por suerte ellos pueden salir ahora.
Bueno, pues es una auténtica historia que nos demuestra que en el mundo hay gente muy buena. Y la verdad, nos llena de esperanza. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Seguimos poniendo las calles, pero de repente hay veces que cuando uno está poniendo las calles suele ocurrir algún problema. Y me dirás tú, ¿qué tipo de problemas puede haber cuando uno está poniendo las calles? Pues puede de repente que la ¿cómo se llama la máquina esta que tiene que ir asfaltando, o sea, pero que va aplanando poco a poco?
¿El rulo? La apisonadora.
Jolín. Es que no estoy acostumbrado yo, fíjate, a tenerla en casa.
Están asfaltando la calle de Embajadores, que va de Embajadores a Puerta de Toledo, y hay una.
Ya decía yo cuando ha llegado y he dicho, digo, hoy Alejandro ha cambiado de colonia, se está pegado.
Pero aquí trae. Pero aquí con un poquito negro.
Son las 4 y 33 minutos, las 3 y 33 minutos en las Islas Canarias y seguimos recibiendo esos menús que cualquiera de nosotros se plantearía si tuviera que recibir en su casa, ¿verdad? Y dar de comer a dos personas que tienen buenos gustos gastronómicos y que además luego son agradecidos, como es el Herrera y el Pulpo. Están juntitos, este viernes lo van a pasar juntos y nosotros queremos saber, pues eso, si tú tuvieras la oportunidad de invitarles a tu casa, a tu restaurante a lo mejor, porque nos estás escuchando y eres de los que tienen un negocio, que por cierto, mucho ánimo, pues ¿qué les pondrías de comer para conquistarles? Esto consiste, ¿sabes eso que dicen siempre que el estómago, ¿no? Que al final tú puedes enamorar a alguien, ¿no? Dependiendo de lo que le pongas ahí en la mesita, pues ¿qué nos están diciendo, Alejandro? A ver.
Bueno, Enrique, Luque, Ayala, hay que decir que todos están haciendo unos menús bastante bien elaborados, ¿eh? Mira, Enrique...
espero que luego sepáis hacerlo, ¿vale? O sea, no vale lo de tirar de enciclopedia.
Tiras el pisto y lo...
Tiras el pisto, muy bueno, muy bueno.
Claro, es que hay que hilar. Y bueno, Enrique nos dice, buenas ponedores, un menú chiquito, un poquito de jamón y queso, para el Herrera, ¿no? Está claro, con unas anchoas del Cantábrico, unos dátiles con panceta, unos huevos de codorniz con jamón por debajo y un poquito de queso de cerdo, y para acabar con el picoteo, unos palitos de chorizo al vino y salchichón de cosecha propia. Madre mía.
Es un menú de aperitivo, pero es verdad que muchas veces de aperitivo se come.
Claro, menú cóctel.
Cuando muchas veces hablamos, por ejemplo, de esa nueva cocina, ¿no? De esa cocina de deconstrucción que se llamaba, que dices, bueno, 60 platos, evidentemente no te comes 60 platos que fueran un plato de sopa, luego unos garbanzos con carne, etcétera, etcétera. Pero cuando son así en miniatura, en verdad, estamos hablando muchas veces de eso, de tapas, cosas, ¿no? De,
claro,
de llevarlo aquí a...
Eso mola también,
y tapear, tapear de las cosas.
Tapear,
eso,
mola, o sea, mola.
Eso es, eso marca España, vamos.
Mola mucho. Y no acaba aquí, dice, de primero, porque es que ahora eso eran los tapitas, sí, y ahora van con los con el plato bueno. De primero, una trucha de Río Frío a la genovesa que quita el sentido. De segundo, un lagartito con salsa de boletus, también de cosecha propia. Y de postre, arroz con leche de cabra y canela para acabar. Café, copa y puro.
Solo digo una cosa, nos queda para terminar el programa pues una hora y 25 minutos. Te aseguro que, pésate ahora, si tienes la oportunidad, estás en casa, ¿eh?, y tienes una báscula, pésate. Cuando acabe el programa, vuelve a mirar y ya verás como, no te voy a decir yo kilos, pero que has pillado de más, ¿eh? O sea que, cuidado, porque ahora llega la estación en la que todos queremos lucir un poquito más el body. Y ya sabes lo que puede pasar.
Pepi Rojas Galindo dice, salmorejo, salpicón de marisco y rabo de toro.
Muy bien, ahí estamos.
Y Amor Thor dice, hola Carlos Pulpo, una paella de marisco, un arroz caldoso y mi tarta de horchata.
Uf, los arroces siempre, ahí sí que además darían en el clavo con los dos, ¿eh?, con total, los protagonistas, sí, sí. Sí, venga, vamos con un mensajito más.
Manoli Orce dice, tortitas de camarones de la isla. Y bueno, que aprovechando de que han estado cerquita, pues se pueden pasar a visitarla y ella la hace encantada, se, vale, nos está contando.
Bueno, y quien nos quiera seguir dejando sus mensajes de esos menús preparados para el Herrera y el Pulpo.
Pues mira, en Facebook estamos en Poniendo las Calles, en Twitter en @poniendolascalles. Pueden llamar también al teléfono gratuito del programa si quieren entrar y poder conseguir el diploma al 900-506006, o si no, también nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp 662-942-605.
Bueno, pues ahora llega en el momento en Poniendo las Calles que cuando uno lo ve desde fuera, o lo escucha, mejor dicho, desde fuera, que es mi caso la mayoría de las veces, pues le da vergüenza ajena. ¿Para qué no vamos a engañar, no? Porque de repente dice, jo, que es que, además en España, que justo la profesión de doblador, y no me refiero a doblar esquinas, sino de doblador a nivel cinematográfico, pues está muy trabajada. O sea, somos, vamos, hay un nivel excepcional, o sea, maravilloso.
Total.
Y claro, luego oyes algunas de las interpretaciones que hay aquí y dice, o sea, ¿cómo alguien puede adivinar la película que es? Porque es que parece que es otra totalmente. Hoy no digo nada, ¿eh? Porque nos ha tocado aquí a dos actores secundarios, pero que siempre hemos querido tener un papel principal. Entonces, a ver cómo se nos da.
¿Empezamos bien? Oh.
Pensando yo cuando dejó aquí el colega las clases de flauta. En fin.
Disculpen ustedes mis modales, pero a veces viene gente que no tiene ni un dólar, pero es evidente que ustedes parecen de otra clase.
Buscamos acomodo económico.
¿Cómo dice?
Buscamos una habitación que sea muy pobre.
¡Eh! ¡Hey, es tú! Me debes el alquiler y no me vuelvas a contar el rollo de que te has caído por las escaleras. Ahora estás consciente. Bueno, es aquí. El baño lo van a poder, lo van a tener que compartir. Pero ustedes, los de África, están acostumbrados. Esta es la habitación. Se la tenía alquilada a un ciego. Es una vergüenza lo que hicieron con el perro.
Nos quedamos con la habitación, ¿sí? Contempla, Semi. Vida, auténtica vida. Algo que nos ha ido negando durante demasiado tiempo. ¡Buenos días, vecinos!
¡Que te jodas!
Sí, sí, que te jodas mismo. Dan, a ti también. Bueno, no va a ser fácil, ¿eh?
He hecho
no va a ser fácil, no es... A ver, no es una película que se pueda considerar un clásico para los que son cinematográficos, ¿no? O sea, para los grandes expertos en cine. Pues es una peli que para los que tenemos una cierta edad y que además ahora me estabas contando, Alejandro, sí, que se ha hecho una
segunda parte. Sí, sí, sí.
Bueno, pues no podemos dar pistas, ¿no?
La música. Sube un pelín feo.
Hombre, y mi risa no era como la suya, ¿verdad? Ni será, pero vamos, o sea, un personaje que se está todo el día riendo. De todas maneras, que ya sabes que tenemos ahí un teléfono que es gratuito, el 950-6006. Si adivinas a qué película nos estamos refiriendo con esta escena que acabamos de... Voy a poner entre comillas, ¿vale? Lo pongo entre comillas. Interpretar, pues que te puede llevar un obsequio del programa. No digo nada, que estamos que lo tiramos. 20 minutitos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Muchos los menús que estamos recibiendo.
La verdad es que el mundo sigue girando. Y oye, no sé si te has dado cuenta que en esta sección de noticias curiosas siempre hacemos en directo a las 4 menos 20 en Poniendo las Calles con el Pulpo. Hoy ha tocado con Roberto Pablo. Bueno, se abordan todo tipo de temas, pero yo creo que de este ya habéis tenido que hablar alguna vez.
A ver.
Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Esto es cuarto milenio.
Bueno, los ovnis ya están aquí.
¡Ay, el bicho! ¡Me va el bicho!
Los ovnis están ya aquí de nuevo. Así lo presentan en el titular. Resulta que un informe del Pentágono ha puesto otra vez de moda a los extraterrestres en Estados Unidos. Los astrofísicos recuerdan que no hay una sola prueba de su existencia y que en todo caso las posibilidades de que nos crucemos con ellos son remotísimas.
¿Que me drogaron? Sí, quiero decir, no soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo.
Claro, yo leo esta noticia y puedo pensar, me puedo encontrar un ovni, pero luego veo que los astrofísicos recuerdan que no hay una sola prueba de existencia y que las posibilidades que nos crucemos con ellos son remotísimas, y digo, bueno, pues ya está. Esto lo cuento para que, por si acaso veis alguno, estad atentos, le hacéis una foto, se la mandáis a Iker Jiménez, que es el mejor en España en estos asuntos, y él os lo va a contar todo esto, la verdad que muchísimo, pero muchísimo mejor que yo.
Te voy a decir una cosa, que estos días, ha sido noticia, bueno, pues sabíamos que el Pentágono había desclasificado, ¿no?, ciertos documentos en los que, bueno, podría, sobre todo pilotos, ¿no?, creo, de pilotos de del ejército que podían haber tenido algún encuentro con un ovni, ¿no?, con un objeto volante no identificado. Y el creador de la serie Expediente X,
¿sí?,
ha dicho que no le convencen. El creador de la serie Expediente
venga,
X, por favor.
Que te pires, hombre,
vamos con otra noticia, venga.
Bueno, terminamos la semana, Roberto Pablo. Voy con una recomendación que nos hacía la ponedora Bea Sariego y que suena a Pink Floyd. No estamos en la sección de economía de La Linterna, vale. Sigues en Poniendo las Calles, en COPE. Esta es la canción Money, del álbum La cara oculta de la luna, del grupo británico Pink Floyd, y el disco se lanzó en el año 1973. Bueno, resulta que Bea Sariego, que es la ponedora que nos ha escrito en nuestro muro de Facebook de Poniendo las Calles, nos ha contado que el próximo 23 de julio los amantes de Pink Floyd tienen que estar cerquita de Asturias porque en la playa del Puntal se va a celebrar un evento donde van a unir el teatro y la música en forma de homenaje, al que han llamado Goodbye Mr. Floyd.
Creía que ibas a decir que podíamos ir a ver extraterrestres a la playa del Puntal. Digo, hombre, allí está de maravilla, a lo mejor.
Todo puede ser. Según avanza la noche, ya sabes.
15 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Es momento de nuestro ponedor. Nuestro ponedor, que si no me equivoco, se llama David. David, buenos días. Hola, David, buenos días. Te oigo muy de lejos. Buenos días. ¿Cuántos años tienes, David?
8.
8 años. Tú no eres el que lleva el camión, ¿verdad?
Yo no, pero yo soy chofer.
¿Eres chofer? Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Es súper importante. Fíjate los grandes éxitos que hemos tenido en su época, por ejemplo, Carlos Sainz, cuando estaba ahí, ¿verdad? Pues haciendo que disfrutáramos de su forma de conducir. Pero ¿cómo estás despierto a estas horas tú? ¿Con cuántos años tienes? 8 años, me has dicho.
Sí. ¿Te escuchas? Sí, tengo 8 años.
¿Y cómo estás despierto a estas horas?
Porque... Sí, camionero.
El camionero, bueno, el camionero es tu padre, creo yo, el camionero sí. Es tu padre. Y tu padre es un tipo, pues, al que hay que querer y abrazar, que diría el pulpo en estos casos, porque yo recuerdo, fíjate, me suena un poquito tu voz y creo que el año pasado también estuviste con nosotros, por estas fechas, ¿puede ser?
Sí.
Y cuéntanos por qué, a ver, ¿por qué estás despierto y por qué tu padre te deja que seas chofer un día como hoy, por ejemplo?
Porque saca buenas notas.
Ay, saca buenas notas, ahí está, esa es la historia. Que tu padre te promete que si te aplicas durante el curso y tienes buenas notas, pues un día como hoy ya, que estás de vacaciones, te deja que le acompañes en el trabajo, ¿verdad?
Sí.
Oye, que dentro de esas buenas notas, ¿cuál ha sido la calificación más alta que has tenido? A ver.
Artística.
Artística, bueno, o sea, que tú vas a despuntar, que vas a ser uno nuevo de estos artistas. ¿A qué nivel? ¿A nivel de pintura, de composición, de poesía, escritura?
De escritura.
De escritura. ¿Qué te gusta escribir? ¿De qué te gusta escribir a ti?
Dibujar.
Ah, dibujar. Vale. Oye, pues nos podías hacer un dibujito. Dile a tu papi que nos... Como nosotros os vamos a mandar el diploma, que ya con esto, o sea, no te digo nada, porque vas a tener... Tu padre va a tener otro diploma y tú vas a tener otro diploma y con esto ya sí. Te dejan entrar en... Sigue estudiando y sigue sacando buenas notas. Pero que cuando vayas a la universidad presentas el diploma, yo creo que te convalidan por lo menos gimnasia rítmica. O sea, con el diploma sí. De poniendo las calles. O sea que...
Sí, pero este ya es mi segundo diploma.
Ya, por eso lo digo. Con uno ya te abren un montón de puertas. Con dos diplomas de ponedor, no te digo yo nada la que puedes conseguir. Oye, ¿cuál va a ser tu próximo destino? ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué reparte? No sé si tú lo sabes, tu papá te ha contado.
Lucena.
¿En Lucena dónde estás?
Estamos en la nave de Bailén y vamos para Lucena.
Ah, vale. ¿Y qué lleváis?
Paquetería,
vale. ¿Y qué haces? Que tu papi, según llega a los sitios y empieza a descargar, tú le vas echando un cable, le supervisas, le vas poniendo bien la posición de la espalda, ¿no?
Yo cierro las puertas y echo las patas del camión.
Oye, pues te digo una cosa, hoy helado, que cerrar las puertas del camión es una de las cosas más complicadas que hay. Hoy helado, díselo a tu padre, que no se lo salte. ¿Vale?
Sí.
David, que muchísimas gracias, dirá tu papá que muchísimas gracias por ser ponedores. Sobre todo enhorabuena, porque has sacado muy buenas notas, que eso es lo más importante. Y porque sabemos que eres muy buena persona, que eso ya está por encima de las notas y de todo. Eso ya está por encima de todo, lo de ser buena persona, ¿vale?
Vale. ¿Puedo saludar?
Hombre, vamos, estás en tu derecho. Mira, venga, micrófonos abiertos.
A saludar a Pepe, Alberto, otro Alberto... ¿Y el otro cómo era?
¿A Juan?
A la nave transbordo de Bailén.
Vale. Te han estado apuntando por ahí un poquito, ¿eh? Que sí. Te han apuntado un poquito, pero bueno. Que un beso sí. Muy grande, ¿vale, David? Y un abrazo muy fuerte también para tu padre. Oye, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo por Lucena?
Vale.
Adiós. Pues nada.
Adiós.
Un abrazo muy grande, David. Bueno, pues que ya sabes que si quieres entrar, si quieres participar con nosotros, el 950-6006, teléfono gratuito.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta y por tanto nuestro objetivo es parar el incremento de contagio.
No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción? tras más de un año y medio de pandemia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar. Y si no está sujeto a derecho, pues tendremos que recurrirlo.
Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, es viernes y las temperaturas vuelven a apretar, por eso nosotros buscamos refugio en una buena alimentación. Y es que abrimos el fin de semana metiéndonos en la cocina con Alberto Valle. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Robert. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla. Yo siempre escuchándoos cada viernes a ti y al pulpo ahí, según vas dando cada una de las recetas, que ya sabes que una de mis pasiones es la gastronomía. Y hoy mira tú por dónde me he convertido también aquí en medio chef, o por lo menos ayudante. ¿Eh?
¿Qué te parece? Ahí poniéndote los dientes largos todos los fines de semana, ¿eh?
Bueno, que nosotros estamos de buen ver y de bien comer, ¿eh? Sobre todo, uno que yo me sé y que es el director de este programa, te aseguro que este fin de semana, Alberto, el pulpo va a disfrutar de la gastronomía. Se nos ha ido a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ¿eh? Que es uno de esos lugares donde se trata muy bien al estómago, y encima va a tener de gran maestre, de gran chef, en sus ratos libres al mismísimo Carlos Herrera. O sea que lo mismo, yo digo que este se hace fuerte allí y no quiere volver, no digo nada, ¿eh?
A ver, espero que vuelva, si no nos deja todo aquí huérfano. No sabemos a dónde vamos a tirar.
Nos sentimos huérfanos, sí señor, nos sentimos sepia, al que pulpo, o sea que... Bueno, ¿qué nos has preparado para este fin de semana? A ver.
Pues mira, para este fin de semana os traigo un mojete murciano, le va a seguir un brócoli gratinado con panceta crujiente y para rematar vamos a ir con una granizada de limón con frutas del bosque. ¿Qué te parece?
Pues me parece eso, que vamos a disfrutar un montón y además fíjate que a mí la gastronomía de Murcia le tengo un especial cariño. Desde lo más sencillo que puede ser un tomate abierto, que un tomate murciano es espectacular, hasta los pimientos, pero vamos, sobre todo ahora es un mojete murciano, nos puede sentar a todos este fin de semana de maravilla, o sea que vamos a ello.
Pues mira, vamos a necesitar 700 gramos de tomate, una cebolleta grande, dos huevos cocidos, 150 gramos de atún en conserva, aceituna negra, aceite de oliva virgen extra y sal. Como tú has dicho, con un tomatito rico, tomatito fresquito y esta ensalada fresquita, con el calor vamos a disfrutar muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos. Desde que empiece el agua a hervir le vamos a poner un poquito de limón, ¿vale, ponedores? Que eso es para que nos servirá para pelarlos muchísimo mejor. Y lo vamos a dejar unos 10 minutos, así la yema la vamos a dejar al punto que necesita esta ensalada. Cortamos la cebolleta en juliana y la vamos a echar en un bol con agua fría, con un poquito de hielo y sal, ¿vale? Metemos esa cebolleta en juliana 15 minutitos y luego lo que vamos a hacer es enjuagarla bien, lo que sea. Así se va a quedar más suave. Sacamos la piel del tomate, lo podemos hacer escaldado con un pelador, lo machacamos con el cuchillito bien cortadito y lo que hacemos es echarlo a una saladera cuando esté todo bien picadito. Ahora, el huevo fresquito, que esté frío, pelamos bien y lo vamos a cortar en rodaja y a la ensaladera. Le metemos el atún, que vaya bien escurrido del aceite de la lata, y a la ensaladera también. Le añadimos las cebolletas, las aceitunas, el aceite de oliva virgen extra, rectificamos de sal, ya sabéis, de aceite, de sal, lo que el gustito de cada uno. Lo vamos a meter, la vamos a castigar esta ensalada en la nevera, que esté bien fresquita, y Robert, esta ensalada está de ole.
Claro, es lo que te iba a decir, que jolín, o sea, vale, no es un gazpacho, pero que tiene ahí todos los ingredientes necesarios para disfrutar de eso, de un platito fresquito, que este fin de semana de nuevo empiezan a dispararse los termómetros, o sea, que nos va a sentar de maravilla. Oye, y por cierto, Alberto, no tenía idea yo, fíjate, nos acabas de dar un truco, lo de las gotitas de limón para que se pueda luego quitar mejor la cáscara del huevo, que había muchas veces que se te pegan ahí y es un fastidio, ¿no?, tener que estar quitándolo.
Exactamente, le echas unas gotitas de limón, también le puedes echar unas gotitas de vinagre. Siempre se ha dicho que metiéndole un poquito de sal se pelan mejor, pero yo, pues a lo largo de todo el tiempo que llevo metido en la cocina, desde que me dijeron, Alberto, échale limón, que esto se pela de maravilla. Es que, os lo aseguro, ponedores, es que se pela que sale el huevo entero, sale solo.
Qué guay, qué bien veo, ¿no? Pues una cosa más que hemos aprendido. Vamos ahora ya con el segundo plato, ese brócoli gratinado con panceta crujiente.
Pues muy rico también. Mira, vamos a necesitar ingredientes para 4 personas. 2 brócolis, 6-8 lonchas de panceta, medio litro de nata, un poquito de mantequilla, 4 chalotas, unos tomates cherry, queso parmesano, un poquito de romero, nuez moscada, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace este rico brócoli? Pues es que está rico, es que está muy bueno, Robert. Cocemos el brócoli al gusto de cada uno y una vez cocido, reservamos, ¿vale? Unos quieren más, otros al gusto de cada uno. En una sartén vamos haciendo el crujiente de panceta con un fuego medio, vamos dejando la panceta, le vamos dando vuelta y vuelta hasta que quede crujiente, ¿no? Tiene que coger un color doradito, que quede crujiente, lo vamos a dejar en un papel secante, que vaya escurriendo todo bien, y lo vamos tocando y ya verás cómo se irá poniendo crujiente. En la misma sartén vamos a pochar la chalota con la mantequilla. Una vez pochada, le metemos la nata, salpimentamos al gusto, le echamos nuez moscada, un poquito de romero. Ya os digo, siempre es al gusto de cada uno, ¿vale? Y vamos a dejar que haga chuchu. En el momento que empieza a hacer chuchu, cortamos. Cogemos una fuente que apta para horno, echamos el brócoli, cubrimos con esta salsa que hemos hecho, le ponemos queso rallado para gratinar, unos tomates cherry y al horno, grill y a gratinar. Una vez gratinado, le colocamos por encima el crujiente de panceta y cosa sencilla también como el moje y que también se disfruta muchísimo porque está muy rico y a los niños así vamos a hacer que coman brócoli. ¿Por qué? Porque está riquísimo.
Sí, señor, tienes toda la razón del mundo y además eso, decimos, muy sana, por un lado, porque tiene el brócoli y luego tiene ese aporte de calorías con la panceta. Digo, porque como ahora hay mucha gente que está con la operación pues de bikini, ¿no?, que se suele decir ahora por lo del verano, que bueno, que la receta se puede hacer también en un momento dado sin el brócoli, ¿no?, sin la panceta, ¿vale?
La panceta la pueden dejar de un lado, que seguro que habrá alguien que no le importe mucho.
Ahí está, que coja un trocito de pan y diga, trae que
se lo come.
Que la mete en un trocito de pan, se la mete en el bolsillo y dice, yo me la llevo, no te preocupes, ya veré lo que hago con ella.
Ya la quito yo de aquí.
Bueno, vamos ahora ya con el granizado de limón con frutos del bosque.
Pues mira, ingredientes para unos 2 litros aproximadamente. Vamos a necesitar 3 limones grandes, la piel de uno de ellos, 150 gramos de frutas del bosque congeladas, 1 litro de agua mineral, 1 cucharada de azúcar y hielo en cubitos pequeños. Esto es una cosa muy sencilla, pero que es una maravilla. Rallamos la piel de uno de los limones, como os he dicho, lo echamos en la jarra de batidora, exprimimos el zumo de los 3 limones con un colador para que no caigan esos huesos. Si tenéis exprimidor, pues no caerán los huesos. Le echamos el zumo de los 3 limones, añadimos las frutas del bosque y el azúcar. Lo cubrimos con el hielo picado a mitad más o menos, que quede a mitad del vaso de la jarra batidora, y le damos caña. Le añadimos el litro de agua y hasta que no consigamos el aspecto granizado no vamos a parar de darle caña al robot de cocina. Una vez que lo tengamos, cogemos unas copitas, decoramos al gusto de cada uno, un poquito de fruta también alrededor. Y os voy a decir una cosa, otra cosa que es muy sencilla y para estos días de calor, refrescante y rica. ¿Qué más se puede pedir?
Pues sí, señor, y si alguno tiene la oportunidad además de salir a coger esos frutos del bosque, que aproveche. Pero si no, siempre, pues oye, en la frutería de su barrio, en el supermercado, que ya sabemos que Caperucita se fue al bosque y luego lo que le pasó. O sea, hay que tener cuidadito. Alberto Valle, de todas maneras, si alguien se ha quedado con alguna duda, que puede ser, se le ha saltado algún paso así o no sé, o sea, que no le ha quedado muy claro, ¿cómo puede pues consultar y saber que cómo lo puede hacer bien?
Pues mira, se puede meter en mi página web, que es www.cocinaconalbertovalle.com, o buscarme en Instagram, que es Alberto Valle Chef, y allí, pues bueno, tanto en el chat, cuando me escribáis en privado o en los comentarios o donde sea, ponéis si tenéis alguna duda y yo en el tiempo más breve os la resuelvo.
Pues perfecto, Alberto Valle, un abrazo y hasta el próximo viernes, y creo que estos días por la sombra, no te digo nada.
Sí, por la sombra, que si no nos derretimos, Robert. Pues nada, lo digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé.
En unos minutos vamos a hablar con Susana y con Frasco, con Efecto Mariposa, a disfrutar de su música. Pero antes, José Ángel Cuadrado nos actualiza la información.
Hoy yo me voy a tal vez. Por el camino me voy hasta luego.